Ramón está por acá.
Ana.
Sí, dale. Espera que Julia me... Muy buenos días, vecinos, vecinas de San Carlos de Bariloche. Vamos a dar inicio, siendo las 9:06, de esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de fecha de 6 de abril de 2018, con la presencia del cuerpo en pleno de los 11 concejales, para dar tratamiento del proyecto de ordenanza 774 en segunda vuelta o en segunda lectura. Contamos con la presencia de los legisladores Mariana Domínguez, bienvenidos a la casa, Alfredo Martín, Silvia Paz, vía Edgarro. También la presencia que me olvidé y de Silvana Camelli, ex concejal mandato cumplido. Lo hago tarde porque estuvo también presente en la anterior. Bueno, y bienvenidos a todos la gente de trabajadores, trabajadoras de nuestra ciudad, gente de prensa y personal del Consejo Municipal. Vamos a dar inicio a esta sesión con el tratamiento del proyecto de ordenanza 774.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la prórroga y readecuación del contrato de concesión Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral por el plazo de 30 años a la firma Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima, a ser computados desde el vencimiento del plazo originario de la licitación, de modo tal que la vigencia del contrato de concesión se extienda hasta el 31 de octubre del año 2056. Según el anexo 1, ratificación del poder concedente, contrato de adecuación y prórroga de la concesión, que se aprueba y forma parte de la presente. La readecuación contractual deberá respetar en un todo los términos de la presente ordenanza. Artículo 2. Se ratifica que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche es la titular del poder concedente de la obra pública para la explotación del Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral, conforme licitación pública nacional e internacional 1 del 92 y su posterior contrato de adecuación contractual aprobado por la Ley Provincial 3825 y según la Ordenanza 1384 CM del 2004, aprobar convenio de municipalización Cerro Catedral y Ordenanza 2068 CM del 10, aprobar acta, acuerdo transferencia área del Cerro Catedral, Ley 4184. Artículo 3. Se establece que el contrato de concesión para perfeccionar y modernizar la infraestructura de servicios del Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral se rige por el pliego de bases y condiciones generales y particulares de la licitación pública nacional e internacional número 1 del 92, el contrato de concesión de obra pública del 14 de abril de 1994, el contrato de adecuación contractual aprobado por Ley 3825 de la provincia de Río Negro, la Ley Provincial 4184 del 2007, la presente ordenanza y sus anexos. Artículo 4. Se ratifica al Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral, EAMSEC, creado por Ordenanza 2203 CM del 2011, o el que a futuro lo reemplace, como única autoridad de aplicación del plexo contractual y normativo generado en el marco de la licitación pública internacional 1 del 92 de Río Negro, concesión de obra pública para el Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral y sus readecuaciones. Artículo 5. Para el desarrollo de toda obra dentro en el área de concesión vinculada tanto a lo definido en el anexo A como en el anexo B del anexo 1 de la presente, se requerirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental en cumplimiento de la Ordenanza 217-CM del 89, el que deberá contar con un análisis geológico, geotécnico en escala apropiada que garantice la estabilidad de los suelos y genere las recomendaciones para la materialización del proyecto previsto. Artículo 6. Todo proyecto urbano vinculado al anexo B del anexo 1 de la presente deberá recibir tratamiento de los procedimientos previstos en los anexos 1 y 2, manual de gestión técnico-administrativa conforme rango temático 1 previsto por el Código Urbano, Ordenanza 546-CM del 95, o la que a futuro la reemplace. Artículo 7. Para el desarrollo de los proyectos urbanos que a futuro puedan definirse conforme al anexo B del anexo 1 de la presente, se deberá cumplir como condición sine qua non con la factibilidad de servicios correspondientes. Artículo 8. Para la resolución de la provisión de agua para la inhibición y otros usos, deberán proponerse y evaluarse varias alternativas con un análisis ambiental y económico de cada una de ellas, debiendo las mismas ser evaluadas por el Departamento Provincial de Aguas, Administración de Parques Nacionales y Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo 9. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar el convenio de colaboración con Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima para hacerse cargo del embellecimiento y padrinazgo de 3 espacios públicos en los términos del anexo 1 de la Ordenanza 2727-CM del 16. Artículo 10. En el marco de las políticas de desarrollo de la responsabilidad social empresaria, se aprueba un aporte económico inicial de pesos 5 millones a ser destinados para colaborar con la finalización de la construcción de los gimnasios municipales número 4 y 5, sumas que Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima deberá aportar al municipio, los que deberán ser afectados a una partida presupuestaria con destino específico a tal fin. Para el supuesto que dichas sumas resulten insuficientes para la finalización de las construcciones indicadas, la concesionaria se compromete a realizar los aportes necesarios para la concreción de las obras conforme planos oportunamente presentados hasta la suma de pesos 8 millones. Artículo 11. El Departamento Ejecutivo Municipal destinará el 30% del canon anual que perciba de la concesión para obras y servicios de infraestructuras en los barrios descriptos en las zonas 3A y 3B de la Ordenanza 2375-CM del 12 o la que en el futuro la reemplace, los que deberán ser afectados a una partida presupuestaria con destino específico a tal fin. Artículo 12 de forma.
Gracias, Nora. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, presidente. Yo le quería pedir, ayer entraron dos notas que tienen que ver con esta sesión, una de 14 partidos políticos, firmada por representantes de 14 partidos políticos, y otra de los vecinos autoconvocados que juntaron 3.354 firmas.
Sí, yo tengo hasta el 2087 y 2088. La 2089 están... No he tomado conocimiento de la nota.
Entraron por mesa de entradas.
¿Sí? ¿Y cuál es el...?
Entre varios motivos, ¿sí? Uno es que estamos a mitad de camino de un proceso de iniciativa popular. Esa iniciativa popular propone, hay una propuesta distinta a la que se está tratando hoy. Esa iniciativa privada ya cumplió con el primer paso, en solo 2 semanas juntaron 3.300, casi el 4% del padrón, se exige el 3%. Ahora hacen falta distintos pasos, creo que ahí se contrapone a la actual propuesta que estamos tratando y me parece que sería adecuado, y esto lo emociono, que esta sesión se levante y este tratamiento se haga, el tratamiento del actual proyecto, cuando haya terminado el proyecto de la iniciativa popular.
Bien, vamos a tratar la moción del concejal, los que están por la afirmativa, por la negativa, queda rechazada. Continúa la sesión. Sí, en base, concejal, a la nota 2088 y los artículos 7 y 9 de la ordenanza 1999, mociono que se dé publicidad a cada una de las firmas, como dice el artículo noveno, y se dé intervención a la Junta Electoral para la validación de las firmas. Mociono esta propuesta con respecto a la nota 2088. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Contreras tiene la palabra.
Leo el dictamen.
Dictamen de la Comisión de Gobierno de Economía, Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 3 de abril de 2018, acta 167 del 18, concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 774 del 18, se aprueba readecuación contractual, concesión Cerro Catedral, poder concedente. Aprobado en primera lectura. Los concejales Martínez Infante, González, Contreras dictaminan favorablemente el proyecto que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Natapov y Choconi dictaminan desfavorablemente el proyecto. Se afirma, sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Continúe el uso de la palabra, concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Para... los cambios que se han realizado en la Comisión de Gobierno, para contar un poco eso, y además querer incorporar cambios que para nosotros como bloque en el trabajo que venimos haciendo de este proyecto entendemos que son sustanciales, sobre todo por el trabajo que se ha dado con las juntas vecinales que han participado activamente en este proyecto y que a través de ellas se logró este artículo que tiene que ver con el porcentaje para infraestructura para los barrios. En ese sentido, queremos incorporar, y eso para coordinación, la primera incorporación que queremos hacer en este proyecto que ya fue dictaminado en la comisión, queremos incorporar en el artículo 11, dice así, es lo que se incorporó y que ya está acordado, pero queremos incorporar esta siguiente palabra. Dice, el artículo quedaría de esta manera. El Departamento Ejecutivo Municipal destinará el 30% del canon anual que perciba de la concesión para obras y servicios de infraestructura en los barrios descriptos en las zonas 3A y 3B de la Ordenanza 2375-CM del 12, o la que futuro la reemplace, coma, priorizando a los barrios de Pampa de Buenuleo, coma, los que deberán ser afectados a la partida presupuestaria, y así continúa la redacción. Lo otro que acabamos de evidenciar mientras estaba haciendo la lectura del proyecto es que en el artículo 5 debe decir para el desarrollo de toda obra dentro del área de concesión, en los fundamentos y en los fundamentos de la ordenanza vamos a incorporar luego de los fundamentos que hablamos del 30%, está al final de lo que es los fundamentos, hay un párrafo que habla del CGMAR, luego viene lo de las juntas vecinales del 30%, y vamos a incorporar esto que para nosotros es sustancial, vamos a incorporar un párrafo que dice lo siguiente, dicho porcentaje del canon anual, dice... es el efectivamente que percibe el Departamento Ejecutivo Municipal y no comprende los recursos previstos de AMSEC en el artículo 13 del inciso A de la ordenanza 22.03M del 11. Ahí sigue igual. Y continúa. Párrafo siguiente es, asimismo, se ha previsto un incremento de 1.000 pases diarios mayores correspondientes a la tarifa de alta temporada en relación al canon vigente en la actualidad, el cual se incrementará a 13.000 pases a partir del año 2024 y 13.500 a partir del año 2027. Esa es la modificación en los fundamentos y, por lo tanto, vamos a pedir una incorporación en lo que es el anexo 1 de la ordenanza. Vamos a crear la cláusula undécima y después vamos a pasar, digamos, las otras cláusulas que van a quedar igual. Y la cláusula undécima dirá, canon único anual. Las partes establecen que a partir del año siguiente a la finalización del plan de modernización previsto en el anexo A, el canon único anual de la concesión vigente conforme al artículo 6 del contrato de adecuación contractual aprobado por ley J3825 será el monto resultante en pesos de la fórmula consistente en una suma equivalente a 13.000 pases diarios mayores esquiadores correspondientes a la tarifa de alta temporada conforme al artículo 11.1 del contrato de adecuación contractual aprobado por la ley J3825, rigiendo tal canon para las temporadas 2024, 2025 y 2026. A partir del año 2027, el canon único anual de la concesión vigente conforme al artículo 6 del contrato de adecuación contractual aprobado por la ley J3825 será el monto resultante en pesos de la fórmula consistente en una suma equivalente a 13.500 pases diarios mayores esquiadores correspondiente a la tarifa de alta temporada conforme al artículo 11.1 del contrato de adecuación contractual aprobado por la ley J3825. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, en lo demás mantiene su vigencia todo lo dispuesto en el artículo 6 del contrato de adecuación contractual aprobado por la ley J3825. Después, reenumeramos, por favor, todos los artículos del convenio, ¿sí? Las cláusulas, perdón. Esas son las modificaciones que deberíamos introducir ahora, que estamos pidiendo introducir, señor presidente, al proyecto y a lo que es el convenio. Obvia, continúa el uso de la palabra. Gracias. Bueno, gracias, señor presidente. La verdad que breve ya hemos hablado sobre este tema, hemos dicho nuestras consideraciones en lo que es la primera lectura. Para nosotros fue sustancial poder tener este trabajo desde la primera a la segunda lectura, porque entendemos que las modificaciones que se han incorporado son importantísimas para lo que todo veníamos escuchando, para lo que estaban pidiendo también los vecinos, y esto de poder incorporar, hacer un incremento en el canon, para nosotros este bloque era sustancial también para poder entender que tenemos un mejor proyecto que estamos queriendo aprobar en el día de hoy para nuestra ciudad. Así que en ese sentido, estas son las incorporaciones que queremos que se agreguen al proyecto que estaríamos por votar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. ¿Otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Choconi tiene la palabra. Concejal Natapov, después lo anoto.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que no solamente estamos tratando acá un proyecto de ordenanza, sino que realmente en las últimas semanas se ha dado un proceso de incorporación de los vecinos a la discusión de manera que marca nuestra carta orgánica. Digo, la verdad es que los vecinos se han organizado, creo que estamos hoy en otro nivel de discusión. A mí me parece que es un nivel de discusión superador en algún aspecto y lamentablemente con un brutal retroceso en otro. Porque hoy lo que estamos viendo o estamos discutiendo también es qué calidad de democracia queremos tener, ¿sí? Y realmente, cuando tenemos una carta orgánica que propende a la participación ciudadana, tenemos una carta orgánica que nos ofrece la posibilidad de que sean los vecinos directamente los que tomen decisiones sobre aquellos aspectos que se consideran relevantes para la ciudad, y el Cerro Catedral tiene varios artículos que exigen un tratamiento particularizado del tema, y particularizado es a fondo y ampliamente y con la mayor participación, no en un tiempo mínimo y a las corridas como se ha hecho en esta situación, ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que nunca está de más seguir recalcándolo. Nosotros como concejales tenemos básicamente tres funciones: la de legislar, la de ser control del Ejecutivo cuando estamos en la oposición, y siempre la de representar a los vecinos, siempre. Y me parece que acá, si tenemos una movilización de vecinos, si tenemos 3.354 firmas que se han presentado, que están proponiendo un proyecto, digo, la verdad es que me parece que hay que escuchar eso, porque sin duda que es un proceso que empezó, recién empieza, y queda mucho tiempo por delante que vamos a seguir discutiendo este tema. No se termina hoy, no tengan de eso ninguna duda. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero marcar qué ha venido pasando, porque cuando debiéramos, desde el poder, desde la política, desde el lugar de funcionarios para el que nos han votado, favorecer esta participación de los vecinos, acá sistemáticamente se ha intentado frenar. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión de Transacciones ha trabajado, por ejemplo, en el marco de una ordenanza. esa ordenanza se interpretó distinto en 25 años una sola vez. ¿Cuál fue esa vez? Para tratar el tema de la propuesta de CAPSA. ¿Y por qué? Porque se sacó a la presidenta que integra el Frente para la Victoria, el partido opositor, para que sean tres funcionarios oficialistas los que se sienten a decidir cómo avanzaba la Comisión de Transacciones en el tema. ¿Sí? Tenemos un exfuncionario sin ningún tipo de nombramiento. Digo, hablar en nombre del Estado es un delito penal si no tiene ningún cargo. No hay una sola resolución que lo nombre a Marcelo Ruibal en una comisión que tampoco existe, lo hemos denunciado. Digo, son irregularidades muy graves y esto expresa también, junto con el apuro, el interés que hay por parte del oficialismo de aprobar algo sin dar las discusiones. Eso no queremos que no se trate. Queremos dar las discusiones a fondo y esto no lo han permitido. Pedimos un informe de una auditoría independiente como deben tener todas las empresas. Nos lo dieron el día anterior, el mismo día que dictaminaron, sin tiempo para poder analizarlo. Preguntamos cuándo había salido la convocatoria de acreedores la empresa CAPSA. Nos lo informaron el mismo día de la sesión. La verdad es que no hubo interés de ninguna manera que los vecinos puedan participar con el respeto y la comodidad que les corresponde. Cuando tuvimos 124 anotados en una audiencia pública, récord histórico de participación ciudadana, vecinos y vecinas que lo que quieren es hacer oír su voz, a favor o en contra. Y eso está muy bien. Acá se decidió que el lugar sea este que sabíamos que era limitado para que todos pudieran ingresar, y sobre todo la decisión de este consejo en esta mesa fue que se iba a escuchar hasta las 4, 5 o 6 de la mañana. Esa fue la decisión de los concejales, sin importarles que los vecinos trabajan, que tienen familia, que tienen una vida. Después fueron los vecinos los que exigieron que eso se cambiara y pudimos tener una audiencia pública un poco más razonable en dos jornadas. Hablo de cómo se está, hablo de la democracia, hablo de la calidad de democracia que se está construyendo con cada una de estas decisiones. Tenemos una, la verdad que hay una nota, no la voy a leer, pero de un integrante de la Junta Electoral. Dos integrantes de la Junta Electoral se negaron a certificar firmas. Se negaron a certificar las firmas y una semana después de haber comenzado la recolección de las firmas certificadas, uno de los espacios que dice la Carta Orgánica de la Ordenanza es la Junta Electoral Municipal. El presidente Ángel Zoil nos manda una nota una semana más tarde preguntando qué tenía que hacer. Hace más de 2 años integra la Junta Electoral. Es una vergüenza que un funcionario nos pregunte algo que está en la Carta Orgánica. Hubiera leído la Carta Orgánica. Tanto ellos como nosotros nos tenemos que deber a la Carta Orgánica. La Carta Orgánica dice en las funciones de la Junta Electoral: controlar la autenticidad de las firmas de quienes ejercen los derechos políticos de iniciativa, referéndum y revocatoria, asegurando la gratuidad. Es la Carta Orgánica. Esto lo único que pone de manifiesto es un armado tratando de impedir que los vecinos puedan participar. Tan difícil es, tan peligroso es que los vecinos se hagan escuchar. Lo mismo pasa con la policía. Durante un día y medio en las comisarías certificaron firmas. Después los mismos policías nos dijeron, bajó una orden. Y la orden fue que no certificaran firmas si no se pagaba un sellado. Hay una ley que obliga que en los actos, para el ejercicio de los derechos políticos, se debe garantizar la gratuidad de la certificación de firmas. Yo les pido una respuesta a todo esto que estoy planteando, ¿sí? Para hoy y para lo que viene, ¿sí? La respuesta del presidente del Consejo a la pregunta de la Junta Electoral de qué tenían que hacer, ¿cuál fue? Poniéndole incluso una limitación horaria, diciéndoles dónde tenían que certificar y en qué horario. Una barbaridad. Tiene autonomía. Y además, eso es un desconocimiento absoluto de cómo trabajan la Junta Electoral, porque permanentemente salen a certificar firmas cada vez que hay una asunción de las autoridades de las juntas vecinales en todo el ejido municipal. Otro aporte para cercenar la participación de los ciudadanos. Esto es lo que estamos discutiendo. A mí me parece que es bastante más grave que lo grave que es el proyecto que se pretende y que posiblemente, según dicen los diarios hoy, también se va a aprobar en un rato. Cuando una combi se dispone en un lugar habilitado para el estacionamiento y de ahí trabajan para juntar firmas en un día feriado, como fue el viernes de Semana Santa, digo, se envían gente de inspección de tránsito a que se retiren. Había más de 15 autos, pero le piden a un solo auto que se retire, que era el que estaba recolectando las firmas. Digo, me parece que eso no es la democracia que queremos, por lo menos nosotros. Digo, el oficialismo probablemente tenga otra opinión. La lista es larga. Yo además quiero decir algo más. Quieren generar una idea de que esto está politizado. Vuelvo a decirlo, claro que está politizado. Cada una de las decisiones que tomamos acá es una decisión política. Sí está partidizado en todo caso, ¿no? Y esto lo han dicho varios. Sí, yo creo que está partidizado. Acá hay uno, dos partidos que tienen un interés brutal porque esto se apruebe. Es Juntos Somos Bariloche, el oficialismo y el PRO. La verdad es que el resto, nosotros no pusimos a discusión hoy a las apuradas. Nosotros, el Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ordenanza para discutir el Cerro Catedral, incorporando los distintos sectores de los barilochenses. Hace un año y medio que está ese proyecto ingresado, ¿sí? Y no ha avanzado porque no hubo voluntad del oficialismo para que avance. No es ahora, porque se acercan aparentemente tiempos electorales. Dice el vicegobernador Pedro Pesati que con este tema la oposición adelantó la campaña electoral. La verdad que me llama mucho la atención y lo dice sin ponerse colorado y a los dos minutos dice que va a ser gobernador de esta provincia. Digo, ¿quién está adelantando la campaña? Me parece que acá hay una confusión y se quieren dejar, se quieren hacer creer cosas que no son. Digo, yo tampoco voy a entrar acá en la grosería de decir ladrones a nadie. Yo creo que acá lo que sí me parece es que a veces se miran en un espejo y creen que están mirando a otro y lo que critican son sus propias acciones. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de haber tenido el apoyo desde el primer día de esta discusión de los legisladores Jorge Vallaza, Edith Garro, Alejo Ramos Mejía, desde el primer día nuestros diputados nacionales que representan a Río Negro, María Emilia Soria, Martín Doñate, Silvia Orne, que se hicieron oír también en el Congreso Nacional, porque es una preocupación que trasciende a Bariloche. Y el Cerro Catedral es una vidriera, nosotros queremos el mejor Cerro Catedral y queremos que al que esté, que tenga la concesión del manejo del cerro, le vaya muy bien, porque si a las empresas les va bien a los trabajadores, porque queremos que haya muchos puestos de trabajo, que esos trabajadores estén bien pagos, tengan las condiciones adecuadas de trabajo como merece todo trabajador y la dignidad que les corresponde. Pero esto no es... Y esto es importante, porque acá pareciera que nosotros cuando criticamos no queremos la modernización o no queremos inversiones. Nosotros hemos explicado hasta el cansancio. Hay dos acuerdos vigentes, el pliego de licitación del año 92 y la readecuación contractual del año 2004, donde claramente está escrito y está vigente que la empresa debe, en el momento de terminar la concesión actual en el año 2026, tener la mitad de los medios de elevación que transportan, los medios de elevación que transportan el 50% de las personas por hora, deben ser del año 2016 o posteriores. Es decir, sin darle un solo día más de concesión, la empresa debería invertir mucho más de lo que nos está ofreciendo hoy. Y entonces, para los que piden inversión, nosotros también queremos inversión, pero queremos inversión de acuerdo a las normas, a las reglas y a los acuerdos vigentes hoy. Y los acuerdos vigentes son el pliego de licitación del 92 y la readecuación contractual del año 2004. ¿Sí? Entonces, hoy se ofrecen tres medios de elevación, tres. Digo, no alcanza ni al 20% de lo que tiene que hacer de acá al 2026. Digo, y no hubo una sola respuesta para esto. ¿Sí? Hubo distintas interpretaciones por parte del oficialismo de esa cláusula vigente, pero ninguna dijo claramente. Creo que la más expresiva fue la de la asesora letrada que dijo, bueno, se le habrá pasado a Leamsec controlar ese punto. Digo, lo dijo la audiencia pública, así que si alguno tiene dudas puede ir, son grabaciones. Digo, eso estamos discutiendo. Nosotros queremos un buen cerro y nos vamos a juntar con quienes sea necesario para tener el mejor cerro para Bariloche, para los turistas, para todos, pero no de esta manera. Digo, y no, digo, y yo no critico a las empresa en este caso ni a ninguna. Digo, vuelvo a decir, nosotros queremos empresas que inviertan y que se jueguen por Bariloche. Digo, yo mismo a fines del año pasado me junté con uno de los dueños de la empresa. Me llamó para conversar, digo, tuvimos una reunión, creo que fue sincero cuando me dijo que quería el mejor cerro catedral, y yo fui sincero cuando le dije cómo me parecía que era la forma de mejorar el cerro catedral. Un mes más tarde me llamó el intendente para hablar, no sabía el tema. Fue una reunión muy cortita porque no fue muy expresivo, simplemente me dijo que estaba hablando con los empresarios de Alta Patagonia para avanzar sobre el cerro. No hubo más palabras. Pero después, y yo le expresé que me parecía bien, que el intendente tiene que hablar y tiene que negociar sobre los recursos de catedral, pero tiene que negociar en nombre del Estado y a favor del Estado. No dándole todos los beneficios a la empresa privada. Cada vez que hemos tenido que discutir alguna cláusula, algún punto, y hubo distintas miradas de interpretación, el oficialismo siempre interpretó a favor de la empresa. Y no es el lugar para el que, no es el rol para el que nos votaron. Nos votaron para defender al Estado. Y que el Estado debe tener en cuenta a las empresas. Pero acá tenemos uno de los principales recursos que vamos a dejar atados con una legitimidad dudosa, con un año y medio de mandato por delante, por 38 años, más de 9 gobiernos completos de acá en adelante van a estar atados a un pliego de licitación que solamente le exige a la empresa inversiones hasta el año 2023 y después no hay una sola exigencia más. Digo, tenemos un pliego que nos dice, tengo un poco de desorden, y no sé si voy a encontrar el adecuado, pero no es este el mío. Bueno, ya lo voy a encontrar. Que nos dice que la empresa no puede invertir más. Digo, lo dice el proyecto de ordenanza. No puede, sí puede invertir. Puede y debe invertir. Digo, las empresas siempre pueden invertir. No hay nada que le impida invertir. ¿Sí? Ni nosotros queremos que invierta. Y si invierte, yo creo que el Estado se va a poner a favor y le va a dar las facilidades. Pero no de esta manera. No de esta manera y no dejando atado 38 años por delante, atados sin ninguna, lo vuelvo a decir, porque está escrito, ninguna obligación de invertir. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 premisas, hablo del Frente para la Victoria, que nos guían. 3 principios básicos. Digo, que nos hace bastante sencillo tomar decisiones y muchas veces ni siquiera hablamos entre nosotros, cuando nos sentamos en la mesa sabemos lo que dice o piensa o siente el otro. Digo, tengo plena confianza en lo que va a decir Ana sin que me lo haya dicho o Daniel. Nuestras premisas son la independencia económica y esto no va en el sentido de la independencia económica del Estado municipal. Todo lo contrario, entrega uno de los principales recursos. Digo, el otro principio es la soberanía política, que podamos tomar nuestras decisiones de manera soberana, independiente, sin presiones. Y sobre todo el último, la justicia social. Nosotros creemos que todos los recursos y todas las ganancias y toda la riqueza que pueda generar en sus distintas actividades una sociedad deben estar destinadas a generar igualdad de oportunidades para todos. Y es claro que en Bariloche eso hace muchos años que no pasa. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no vamos a apoyar este proyecto. Digo, porque este proyecto no va en el sentido de la independencia económica, de la soberanía política, ni mucho menos de la justicia social. Gracias por ahora, presidente.
Concejal Natapuz tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Lamento en primer lugar el voto negativo de Juntos y del PRO respecto a la moción realizada por el concejal Chocconi, contraria incluso al artículo 31 del reglamento interno que nos rige, que dice Las comisiones que tengan a estudio varios expedientes referentes al mismo tema o análogos deberán despacharlos de modo que los dictámenes que en ellos recaigan sean sometidos simultáneamente al examen del Consejo. Que digo, creo que claramente expresa, más allá de todo formalismo, el espíritu a que está refiriendo. En segundo lugar, el desconocimiento de 3.354 firmas avalando por iniciativa popular el proyecto mencionado. Pero yo quería citar y mencionar brevemente, si me permiten, los artículos centrales de este proyecto, porque fíjense hasta qué punto tal vez hay mucha gente que no sabe de qué trata este proyecto. El proyecto de iniciativa popular, que dice protege área catedral, se encomienda al Departamento Ejecutivo ejecute disposiciones 18 y 22 de Carta Orgánica, elaboración del pliego para licitación pública nacional e internacional concesión Cerro Catedral. Dice, entre otras cosas, en su artículo primero, en los términos de los artículos 18 y 22 de las disposiciones transitorias de la Carta Orgánica Municipal, y con la expresa finalidad de preservación del área, se prohíbe expresamente cualquier negociación o transacción mediante mecanismo de contratación directa o asimilables a él sobre las tierras de dominio público o privado municipal dentro del área catedral, considerándose prohibido la transferencia del dominio a título oneroso o gratuito, la entrega en comodato por cualquier plazo, la cesión de derechos a título gratuito u oneroso, la locación, la cesión del dominio fiduciario, la constitución de fideicomisos, la transferencia de la administración de la tierra comprendida en el área catedral. En su artículo segundo dice, se encomienda al Departamento Ejecutivo se aboque a la confección de los pliegos para llamar a su vencimiento una nueva licitación pública nacional e internacional del área catedral, debiendo garantizarse en dicho proceso la igualdad de los posibles oferentes, la defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública municipal, la posibilidad de determinar la responsabilidad inherente a los funcionarios que intervengan en el proceso licitatorio. Se prohíbe cualquier otro tipo de contratación que no sea la derivada de un proceso de licitación pública nacional e internacional y que tenga por finalidad conceder o extender concesiones sobre el área catedral, el centro de esquí o los medios de elevación. Asimismo, queda prohibido extender o prorrogar los términos de la licitación pública nacional e internacional número 01/92 y su readecuación contractual, ley provincial número 3825, modificatorias y concordantes, mediante cualquier mecanismo de contratación directa o asimilable a él. Ello en razón de ser el Cerro Catedral un recurso turístico estratégico de carácter esencial para el desarrollo económico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, generador de empleo de la economía local. En su artículo tercero dice, en los términos del artículo 214, 18 y 22 de las disposiciones transitorias de la Carta Orgánica Municipal, se prohíbe hasta tanto se encuentre generado un plan de desarrollo sobre el catedral, cualquier tipo de nuevo emprendimiento inmobiliario, desarrollo o loteo. Y en su artículo cuarto dice que la presente norma es de interés y orden público y queda abrogada toda otra norma que de cualquier modo se oponga a la ejecución de la presente. Asimismo, se tendrá sin efecto toda concesión, cesión, contrato o acto administrativo de cualquier naturaleza que otorgue o haya otorgado en fecha posterior al 1/1/2018 derechos a particulares sobre tierra, bienes públicos o concesiones existentes. Quedan sin efecto las resoluciones de Intendencia 6961 del 2017 y el acta de intención suscripta entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Catedral Alta Patagonia S.A. en fecha 28/11/2017. Entonces, señor presidente, este proyecto desarrollado por los vecinos autoconvocados resulta un ejemplo de cómo debiera legislarse sobre nuestra política pública sobre el Cerro Catedral. Yo creo que a nosotros, concejales, debiera darnos vergüenza, ¿sí? Es esto, ponerlo en el espejo del proyecto que se está aprobando en este momento, la verdad, debiera avergonzar a este cuerpo, en mi opinión, y me hago cargo perfectamente de lo que digo. Ahora bien, piensen ustedes que tenemos 3.354 firmas. Se van a juntar 7.000 firmas más, sin lugar a dudas, avalando esto. Se superó el 3% del padrón y se va a superar el 10% del padrón electoral, ¿sí? Y así y todo, más allá de cualquier formalismo, van a continuar con la aprobación de este proyecto. También pensaba que cuando empezó todo este proceso decían, bueno, y traigan otra propuesta, ¿y quién habla? Y los palos en la rueda, esta frase que la repiten como un latiguillo constantemente. Digo, acá hay una propuesta, señores, acá la tienen. Y esto es lo que pasa cuando hay otra propuesta. la meten en un cajón. Pero además quiero decir claramente, me interesa el registro de lo que estamos planteando, quiero decir claramente, ¿sí?, que tanto el intendente como los funcionarios del Ejecutivo involucrados, como los concejales que están a punto de aprobar este proyecto de ordenanza, están a punto de convertirlo en norma, ¿sí?, sabiendo que hay un proceso de iniciativa popular en marcha, que habrá un referéndum, ¿sí?, y que al menos el resultado posible de ese referéndum, yo no tengo dudas sobre el resultado, que va a ser que va a ir a reafirmar este proyecto y abrogar este proyecto que se va a votar ahora. Aún a sabiendas de lo que puede generar un perjuicio directo para el erario público, porque CAPSA se apresta, apenas se publique en el boletín oficial este proyecto, se apresta a rápidamente ir para que el intendente le firme el convenio para luego ostentar derechos adquiridos. Y luego, en caso de que el referéndum sea exitoso, podrá nuevamente demandar al municipio, esta vez por cifras multimillonarias. Nuevamente quedando entrampado el municipio en un laberinto judicial sin fin. Entonces, ustedes están avanzando con este proceso a sabiendas de consecuencias perjudiciales para el erario público, ¿sí? Y no es, porque siempre hay mucha susceptibilidad en la mesa, digo, no es ninguna amenaza, no es lo que estoy diciendo es, sí, claramente, que somos funcionarios públicos y ustedes saben que al menos un resultado posible al referéndum será la abrogación de esta norma, un resultado posible será la demanda multimillonaria de CAPSA y así todo están avanzando. Yo pregunto, ¿por qué el apuro? ¿Por qué no pueden esperar el tratamiento y la finalización del proceso de participación ciudadana para venir aquí a levantar la mano? Para retomar brevemente y mencionar sucintamente los principales aspectos que ya hemos señalado, señalar este proceso, como lo hemos dicho, de espaldas al pueblo, que se inicia ya con la firma de un acta en secreto entre el intendente y la empresa CAPSA. No empezó en realidad de ahí, empezó con un lobby muy importante, pero bueno, eso no está formalizado, aunque todos lo conocemos, ese lobby. Luego un tiempo acotado para su tratamiento, primero un mes y luego 2 meses para tratar y definir rápidamente, aceleradamente, 38 años de concesión directa. Decir también y recordar, miren, fíjense respecto de las contrataciones directas, ¿no?, que es otro de los temas. ¿Qué dice la ley? Lo vamos a recordar hasta el infinito. La ley dice que hay que licitar, licitación pública nacional e internacional. Pero fíjense esto, ¿no? No lo voy a decir yo. Lo voy a leer en boca de Agustín Gordillo. Para los abogados, que hay varios acá del oficialismo, no necesito referenciar el nombre. ¿Qué dice? Dice, cito, la especialidad invocada como razón de excepción al procedimiento de la licitación pública para ser aprobada requiere estudios técnicos objetivos, previos y serios que la califiquen como cierta. De modo alguno puede la determinación de la misma quedar librada del criterio subjetivo de funcionarios cuya apreciación exclusivamente personal, perdón,
continúe, concejal, en el
último. Sí, palabra. Perdón. Decía, de ninguna manera puede la determinación de la misma quedar librada al criterio subjetivo de funcionarios cuya apreciación exclusivamente personal pudiera desvirtuar el sentido de la norma. Dicen otros juristas, el proceso licitatorio público pretendió erigirse como bastión limitante al poder discrecional de la Administración para la elección de sus cocontratantes. Y desde ese postulado normativo intentó promover la participación en igualdad de condiciones de todos aquellos particulares con pretensiones de entablar operaciones comerciales con la Administración Pública. La regla general que impone que las contrataciones que lleva adelante el Estado deben hacerse por licitación pública es una posición básica en el combate contra la corrupción. Los supuestos que habilitan la contratación directa deben justificarse y acreditarse en los respectivos expedientes administrativos. Además de la interpretación restrictiva que de los supuestos debe realizarse, y precisamente por esa razón, las normas determinan que la decisión debe ser justificada y acreditada en las actuaciones administrativas. En la práctica, los causales que habilitan a la contratación directa con los particulares se invocan falsamente. La contratación directa, por su condicionada publicidad, se presta al juego de la limitación arbitraria de competencia y a la celebración de conductas delictivas, entre las que se destacan violaciones formales al régimen de contrataciones, direccionamiento de contratos y fraudes a la administración pública. La máxima publicidad que generalmente observan las contrataciones es la de que sus resultados aparezcan publicadas en los boletines oficiales, todo lo cual no alcanza a satisfacer los requisitos de publicidad y transparencia, que desde el año 1997 en adelante goza del reconocimiento normativo supranacional. Colombo, Marcelo y Jonich Paula. Se llama el libro Delitos en las contrataciones públicas. Bien, además de eso, como si fuera poco, para evidenciar la maniobra para permitir esta irregular e ilegítima contratación directa, se condonan deudas para favorecer a un incumplidor de condiciones contractuales como lo ha sido CAPSA, ¿sí? El canon es un ejemplo, la verdad, llamativo, ¿no? Primero no lo modificaban por 38 años. Luego, en función del escándalo, ¿sí?, proponen no modificarlo por 15 años. Ahora nos enteramos sobre la mesa que lo van a modificar en, creo que, 1,000 pases para el 2024, no sé bien, se leyó recién y no se habló en comisión. Es decir, que ustedes pensaban todo ese dinero que es del municipio, ¿sí? Porque resulta que ahora, fíjense, de 30 años pasan a 15 años. Y ahora, para el 2024, o sea, en 6 años, piensan aumentar en 1,000 pases. Después creo que, no llegué a registrarlo porque lo dijeron recién acá sobre la mesa, pasan a aumentar 1,000 pasos más. O sea, que todo ese dinero que es del municipio ahora, antes no iba a ser del municipio. Ahora, de repente, se dieron cuenta que se estaban olvidando un dinero que se iba a quedar CAPSA y que era el municipio. Ya mencionamos, además, igualmente debemos decir que igual nos parece una miseria para el municipio. Pero además de eso...
Quiero valer uso la palabra, por favor.
Sí, es difícil porque hay gritos y cuesta hablar. Usted lo sabe muy bien porque siempre se preocupa por ese tipo de manifestaciones. Respecto al fideicomiso, también recordamos la inalienabilidad de las tierras. Se lo recordaron los vecinos, porque parece que se olvidan a veces de la normativa y de las leyes. También citan los vecinos la prohibición del loteo, y claramente se trata de un canje ruinoso para la municipalidad. Es un tema que surgió también en el Consejo de Planeamiento Estratégico, no consultado para esta oportunidad, en donde aparentemente, como un acto de bondad, en lugar de 110 hectáreas van a explotar 70 hectáreas, pero resulta que esas 70 hectáreas que son del municipio son muchísimo más valiosas que las otras 110 hectáreas, ¿no? Pero de eso no se habla, no está en ningún lugar. Como tampoco se habla del porcentaje que le tocará al municipio en este famoso fideicomiso. Van a invertir en 5 años 22 millones de dólares versus 33 años sin obligación formal de inversión. Pero tampoco tiene estudio de impacto ambiental, que, como ya dijimos, es precautorio y previo a la toma de decisiones. Hay infinidad de opiniones técnicas que han avalado esta postura. Hay un deslinde de Parques y Bosques de opinar, ¿sí? Se han deslindado de la tutela. ¿Por qué? Porque saben que de hacer un informe técnico el resultado complejizaría esta situación. Hay un diferimiento del estudio solicitado para el reservorio de agua, que tiene que, parece que hay una consultora privada que lo está haciendo para aguas, pero algún día va a estar, ahora no está. Está el estudio de SEGEMAR, nuestra guía geológica, que dice que el catedral no es apto para urbanizar. Pero también, como mencionamos, la conducta ambiental de CAPSA, ¿sí? Ahora bien, fíjense una cosa curiosa. En el artículo 8 del reformulado, yo esto lo señalé en comisión, en el artículo 8 del reformulado me llama la atención, y yo lo señalé, que se va a solicitar para el estudio reservorio de agua la opinión del Departamento Provincial de Aguas, veremos cuando llega la opinión, y la Administración de Parques Nacionales, entre otros, ¿no? Parques Nacionales, ustedes lo citan como garantía, y Parques Nacionales ya dijo, nosotros, señores, acá no tenemos nada que ver con esto, no nos corresponde. Pero igual lo citan acá. Digo, quiero señalar que lo cité en comisión, ¿eh? Pero hicieron caso omiso de esto. Respecto a la participación ciudadana, recuerdo que en la anterior sesión se generó un contraste muy interesante, ¿no? Mientras aquí se trataba este proyecto, mientras aquí se votaba por mayoría esta concesión directa por 38 años plagada de irregularidades, los vecinos juntaban firmas, ¿sí? Los vecinos y las vecinas hacían cola bajo la lluvia, juntaron 3.354 firmas, a pesar de todas las trabas existentes que se generaron desde el Ejecutivo y desde la Presidencia del Consejo, ¿sí? Y desde los bloques de Juntos Somos Bariloche y del PRO, ¿sí? Quería leer una nota, yo me van a perdonar, pero voy a leer varias notas, porque si a la gente, digo, no le dan voz, entonces nuestra obligación como concejales es sí darles voz. Entonces, dice el vecino Luis Rossi, en su carta abierta al concejal Diego Benítez, en respuesta a su negativa a habilitar más lugares para firmar la iniciativa popular, dice, hace aproximadamente 2 años su partido decidió festejar las normas de democracia semidirecta que fueron consagradas en la Carta Orgánica en el año 2007 bajo el gobierno del recordado Alberto Icare con la instauración del Día de la Participación Ciudadana. La iniciativa popular es la primera de las instituciones mencionadas en esa ordenanza 2741, de la cual usted es autor. Como es de conocimiento público, un grupo conformado por organizaciones sociales y vecinos de Bariloche, que no estamos de acuerdo con la premura con la que usted quiere entregar el Cerro Catedral en una prórroga de concesión hasta el año 2056, hemos iniciado una recolección de firmas. Le solicité por nota que ampliara la cantidad de lugares en los que se certifican firmas para llevar adelante el proceso de iniciativa popular. Su respuesta es decepcionante. Transcribo. Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota ingresada al Consejo Municipal bajo el número 2041-MEYS-18. A tal efecto, se le comunica que se ha tomado conocimiento de dicha nota en la Comisión Legislativa del 28 de marzo del corriente año. Allí el concejal Ramón Choconi realizó una moción para la habilitación de nuevos espacios de recolección de firmas para iniciativa popular. La misma fue rechazada por mayoría. Sin otro particular, lo saludo atentamente. Su negativa no incluyó el más mínimo análisis ni explicación alguna. No es compatible el rechazo tajante y sin explicación con lo expresado por usted mismo en los fundamentos de la ordenanza. Le cito, fortalecerá todas estas herramientas avanzadas con las que cuenta la ciudadanía, fomentando su interés, su participación y por sobre todas las cosas sus derechos, otorgándole a la gestión de gobierno más legitimidad y transparencia. No es compatible, sigue el vecino Rossi, tampoco con la postura adoptada por usted cuando se inició el proceso de revocatoria del mandato del intendente Goye y se habilitaron múltiples bocas en toda la ciudad. Por eso le solicito que revea su postura e impedir que se habiliten más lugares de firmas o al menos tenga la decencia de dar una explicación. Sin otro particular, lo saludo. Luis Rossi, nada de esto ocurrió. No se habilitaron más lugares, no se le explicó nada al vecino. Realmente la nota es realmente decepcionante. Pero además, no me deja de llamar la atención el contraste, el mismo contraste que había en la sesión anterior entre lo que se decía acá y lo que pasaba en la calle. Lo he hablado con mucha gente. La falta de lectura de la realidad, la falta de lectura de lo que pasa en la calle. Por más que llenen la sala, esto no refleja lo que pasa en la calle. Esto no refleja en absoluto la maravillosa heterogeneidad y pluralismo que uno ve en las colas. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran, ¿sí?, la disposición de acercarse a las colas de la gente que va a firmar, ¿sí?, podrían charlar perfectamente con la gente y ver ahí que no es gente solo del FPV, no es gente solo de la izquierda, hay gente que votó al PRO, hay gente que votó a Genuso, hay gente de todas las extracciones sociales, hay gente de todos los barrios, de todas las ideologías, y ahí está el problema de ustedes, y va a estar el problema de cara al referéndum, ¿sí? Porque Bariloche tiene una enorme heterogeneidad social, lo hablamos siempre, y una gran fragmentación. Ahora, cuando esa fragmentación, cuando esa heterogeneidad se junta en pos de un objetivo, bueno, agárrate, ¿no? Porque eso es una voz imparable y es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y ustedes están tan enceguecidos, creo, no sé si por la arrogancia de tener el poder, ¿sí?, o por las presiones del poder real, digo, el que está bien arriba, digo Macri, digo Caputo, digo Aretelnec, digo muy arriba, ¿no? O están tan coaccionados que no logran, creo, ver qué es lo que está pasando en la calle con sus vecinos y con sus vecinas, ¿sí? Quiero destacar también la pluralidad, ¿sí? En algún momento el Ejecutivo, el oficialismo, trató en forma fracasada de vincular el tema de las firmas con el FPV, como que era una cuestión exclusiva del FPV o una operación del FPV. Por eso le digo, además de ver las firmas, ¿pueden ir a alguna reunión de organización? Me animo a decirles que pueden ir, no creo que los organizadores tengan problemas. Ahí se van a encontrar, ahí se van a encontrar con gente, sí, del FPV, también se van a encontrar con gente de diversos partidos de izquierda, se van a encontrar con radicales, se van a encontrar con gente del PRO, que gente de Cambiemos, se van a encontrar una maravillosa heterogeneidad de vecinos y de vecinas que ustedes están perdiendo, digamos, queriendo estigmatizarlos, queriendo acusarlos de algo, un montón de independientes. Bueno, ustedes todavía pueden acercarse. También les quiero recordar, y lo mencionó Ramón también, las diferentes expresiones de distintos partidos que han emitido comunicados. Yo no los voy a leer, pero son todos muy interesantes. Los comunicados de Tengo Acá Nuevo Encuentro, tengo comunicados de Odarda y el partido Río de Río, tengo el comunicado del Partido Socialista de Río Negro, tengo el comunicado del radicalismo, tengo el comunicado de Todos por Bariloche, el partido al cual que encabeza Rodolfo Rodrigo, es presidente de la CEB, reconocido abogado, hombre públicamente muy, muy extremadamente cercano a Juntos, al gobernador, que me llamó la atención su título valiente, porque dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Lo dice Rodolfo Rodrigo, ¿no? Dice, solamente quiero leer esto, que aparte Rodrigo fue constituyente, ¿no? Digo, también es una opinión interesante. Fíjense, nadie lo puede vincular a Rodrigo, con quien inclusive he tenido, en mi caso, públicas diferencias respecto de otros temas, ¿no? Fuertes controversias. ¿Qué dice? Dice, hay numerosos instrumentos normativos que determinan, sin ningún tipo de objeción, que la posesión y los derechos del área son de Bariloche. Y como tal, nuestro Estado municipal es el único organismo que debe resolver las concesiones y la forma de explotación de recurso turístico principal de la ciudad. En ese orden y en cumplimientos básicos y elementales de las normas de la Carta Orgánica, no hay ninguna alternativa, bajo apercibimiento de nulidades, de hacer adjudicaciones directas. Leo de nuevo. No hay ninguna alternativa, bajo apercibimiento de nulidades, de hacer adjudicaciones directas de concesiones o prórrogas sobre la explotación del Cerro Catedral, desconociendo el artículo 132 de la Carta Orgánica Municipal y el régimen de contrataciones, ordenanza 2049/10, que rigen esta materia de esta naturaleza de adjudicaciones. En otras palabras, sin introducirnos en las políticas municipales sobre el Cerro Catedral, cuyo único límite es la Carta Orgánica y las ordenanzas vigentes, es ilegal una adjudicación directa de los derechos de explotación del Cerro Catedral omitiendo la licitación pública. No hay ningún pretexto o excusa, ni económico, ni político, ni social, que nos otorgue licencias para violar la legislación básica del Estado y de nuestro municipio. Todos por Bariloche, 19 de marzo de 2018. Señor Rodolfo Rodrigo, hombre, aliado a Juntos, reconocido abogado de nuestra ciudad. ¿Sí? No lo está diciendo el FPV nada más. ¿Sí? Ustedes siguen en esa burbuja que los está aislando cada vez más gravemente. El radicalismo de Bariloche, ¿sí?, aliado de Cambiemos, no es el FPV. Es el radicalismo de Bariloche, señores. Dice, entre otras cosas, no avalaremos extensión de la concesión ni acto administrativo alguno que no se realice por licitación pública. Respecto de la tierra urbanizable, no avalaremos ninguna acción que no sea en base a un proyecto consensuado de desarrollo, con la realización de todos y cada uno de los estudios previos necesarios y contratando con un método transparente una empresa especializada. Léase empresa especializada, destáquese. Respecto de la empresa CAPSA, entendemos imprescindible que previo a cualquier acción, dicha empresa debe reconocer el poder concedente en manos de la Municipalidad de Bariloche. Previo, señores, previo. Por último, apoya la iniciativa de los vecinos autoconvocados. Fíjense que también la falta de lectura política, no solamente, por supuesto, lo que tiene que ver con principios, convicciones, legalidad, ¿sí?, legitimidad, sino lo que tiene que ver con la lectura política, que ustedes pretendieron encapsular esto en una cuestión del FPB, dijeron demagógicos, irresponsables. ¿Qué le van a decir ahora demagógicos, irresponsables a, miren, le tiene que decir demagógicos, irresponsables a, además del FPB y todos los partidos que lo componen, a la UCR de Bariloche, a Todos por Bariloche, al socialismo de Río Negro, ayúdenme, a todos, ¿no? Todos son demagógicos y todos son irresponsables. También los abogados que opinan en contra, también las instituciones que opinan en contra, también las fundaciones ambientales que opinan en contra, son todos chantas para ustedes. Es un nivel de aislamiento de la realidad que realmente es preocupante, ¿no? Ah, acá puedo leer, perdón, hay un comunicado de todos estos partidos que lo firman, ¿no?, que por supuesto piden la inmediata suspensión del tratamiento del proyecto de ordenanza, que reclaman que se respete a los miles de barilochenses que se expresaron con su firma hablando de la iniciativa popular y que exigen un proceso de participación ciudadana, resumiendo, ¿no? ¿Quiénes firman? Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Partido Río, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Colina Río Negro, Frente Grande, Nuevo Más, PTS FIT, Partido Renovador Río Negro, Partido Vecinalista por el Cambio, Partido Socialista, Unir Río Negro, Izquierda Socialista, FIT. Falta algún partido y ya completamos todos los partidos que hay en Bariloche, más los que votan a favor, que son Juntos y el PRO. Pero además de todo, hay organizaciones como, por ejemplo, también en la ciudad de reciente pero intachable trayectoria, como el Abuelas en Bariloche, que dicen, nos dirigimos al intendente Gustavo Genuzzi y al Consejo Municipal, a quienes estamos solicitando que en su carácter de representante de la ciudadanía respeten el deseo que se manifiesta en el pueblo de Bariloche de que no se siga violando la Carta Orgánica y de cumplir con las responsabilidades que les fueron concedidas. Nos pronunciamos contra el proyecto de prórroga de la concesión a CAPSA del Cerro Catedral y esperamos se convoque inmediatamente a referéndum a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos por Abuelas en Bariloche, y están las firmas. Señalar claramente que ante el despojo patrimonial de Bariloche y una actitud hermética y refractaria del oficialismo y el PRO, el pueblo se está expresando de las más diversas y respetuosas maneras. Pero también me pregunto, ¿no?, ¿Qué dicen los ámbitos académicos? ¿Qué dicen los ámbitos académicos y técnicos? Fíjense una cosa, acá también habemos un par que pertenecemos a ámbitos académicos. ¿Qué dicen? Tenemos dos universidades públicas, la Universidad de Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Recuerdan la Universidad de Comahue, el papelón de la Gacetilla Pública del Gobierno Municipal que habló el día anterior a la primera sesión de que el club apoyaba el proyecto? Luego salió una desmentida de Baez, lo cual a mí me genera una vergüenza ajena tremenda la situación. Pero además, no solamente eso, después el Consejo Directivo se reunió y también les leo rápidamente San Carlos de Bariloche, 22 de marzo de 2018. El Consejo Directivo también saben que es un órgano representativo, ¿no? Directivo del Centro Regional Universitario de Bariloche, en su sesión ordinaria del día de la fecha, dio tratamiento a la presentación realizada por consejeros, solicitando el pronunciamiento público sobre el proyecto de readecuación contractual de la concesión Cerro Catedral, en tratamiento en el Consejo Deliberante Municipal. Como resultado del debate, el Consejo Directivo, por unanimidad, manifiesta preocupación por la urgencia con la que se está realizando el tratamiento del proyecto, restando aún 8 años para el vencimiento de la actual concesión a la empresa CAPSA, que por las características de la iniciativa resulta indispensable la realización de una auditoría técnica de carácter ambiental del proyecto global, previa a su aprobación. Reitero, previa a su aprobación. Che, digo esto, ¿no? No lo decimos nada más que nosotros, ¿no? Lo dice el Consejo Directivo de la Universidad de Comahue. Tan equivocados no estamos desde lo conceptual, ¿no? Dice previo, previo. Y ustedes dirán, bueno, acá dice auditoría, auditoría técnica de carácter ambiental. Yo estuve buscando, ¿no?, qué es una auditoría técnica de carácter ambiental, ¿no? Una definición, una de las definiciones es: las auditorías ambientales son revisiones que se hacen a las operaciones y los procesos de una compañía para determinar el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales. Surgen como una norma de control para frenar el desgaste y los excesos que a menudo los grandes emporios empresariales ejercen sobre el medio ambiente. Su objetivo es reducir los daños que generan las actividades de producción. Con la realización de una auditoría ambiental, el ente regulador busca obtener información sobre las funciones operacionales de la organización. Ello con el fin de poder vigilar, programar y subsanar las prácticas que de alguna manera resultan contraproducentes para el entorno. En ese sentido, las auditorías se pueden llevar a cabo en edificios, sitios de construcción, desarrollos industriales y comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una auditoría de este tipo, por ejemplo, mostraría o verificaría si el último alud tuvo que ver, como lo dijo el subsecretario de Medio Ambiente en el CPE, con un imprudente tratamiento de los cursos de agua por parte de CAPSA y del trazado imprudente de caminos en la pendiente, ¿sí? No lo vamos a saber porque ustedes se niegan a realizar estudios de este tipo. Pero nótese algo. Acá, esto, lo que señala el CRUD es muy interesante, porque no es un estudio de impacto ambiental. Es una auditoría sobre las prácticas de la empresa, ¿sí? Ah, bueno, no, eso tampoco lo vamos a tener. Sigo con el comunicado. La necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente, que claramente establece la obligatoriedad de realizar una licitación pública para este emprendimiento. Asimismo, se deja expresa constancia de la inexistencia de convenio alguno con la empresa CAPSA, tal como fue presentado por la misma en la audiencia pública. Por último, expresamos nuestro malestar por la incorrecta interpretación por parte de la Dirección General de Comunicación de la Municipalidad de Bariloche de la información contenida en la nota presentada a las Comisiones de Economía, Turismo, Gobierno y Legales del Consejo, desmentida mediante el comunicado de prensa emitido por el decano y el equipo de gestión. Firma, Magíster Víctor Báez. Sigamos. Bueno, es que lamentablemente está diciendo un vecino que no lo dejan entrar y es la constante en esta reunión y en la otra, ¿no? Han organizado las cosas para que la gente que piensa diferente se quede afuera, así de simple. En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro no se ha manifestado en forma institucional, pero tengo aquí dos firmas, dos páginas de firmas de los más diversos docentes, investigadores, no docentes, miembros de la universidad, y lo que dicen es, los abajo firmantes, docentes, no docentes, investigadores de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, queremos hacer llegar a la comunidad nuestra preocupación por el tratamiento del proyecto 774-2018 de readecuación contractual de la concesión del Cerro Catedral, efectuado por el Consejo Municipal a instancia del Departamento Ejecutivo Municipal y a favor de la actual concesionaria. Y lo que expresan, voy a resumir, expresan su preocupación por la 1. Urgencia. El tiempo asignado al tratamiento del proyecto en cuestión, su discusión y participación ha sido acotado. Nada de lo que se ha dicho hasta el momento parece justificar esta premura. Esto es aún más relevante cuando todavía faltan 8 años para la culminación del presente contrato. 2. Política de Estado. La definición de un tema central, tan central para nuestra ciudad, que compromete no solo a esta generación, sino a generaciones futuras, no puede tomarse sin contar con la adecuada licencia social. Les cuento otro dato interesante que citan acá los académicos. Dice, la licencia social está prevista en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su artículo 1, inciso 2, y puede definirse sintéticamente como el consentimiento libre, previo e informado de una comunidad local en torno a la realización de la inversión y al uso de recursos naturales o bienes comunes. Segunda reflexión y pedido de este tipo. Auditoría externa. La inexistencia de una auditoría externa que analice los aspectos ambientales comprometidos en la decisión y los posibles impactos económicos y urbanos para la comunidad. Cita, cuestiones urbanas, legitimación social. Insisto, Miren, acá ustedes pueden tomarse el trabajo de revisar las dos páginas de firmas y van a encontrar gente de las más diversas extracciones políticas e ideológicas, pero todos ellos pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Negro. Ahora bien, también hay aportes muy interesantes que acá a la mesa no han sido traídos. Informes que han sido dejados de lado. En su momento, Árbol de Pie presentó un informe, una nota del doctor Darío Rodríguez Duch, que acá ha sido invocado muchas veces por la concejal Peinefil, y como justamente como alguien que ha tenido una extensísima carrera aquí, ex concejal municipal, autor de la ordenanza de planeamiento estratégico, plusvalía urbana, presidente de la Comisión de Obras y Planeamiento, creo que todos lo conocemos, ¿qué es lo que dice sobre el Cerro Catedral el doctor Darío Rodríguez Duch? Dice, en este sentido es necesario tener en cuenta que Bariloche cuenta con una carta orgánica municipal que priorizó como pocas normas en el país la problemática del planeamiento estratégico, al crear dos instituciones, la Unidad de Planeamiento Estratégico y el Consejo de Planeamiento Estratégico, reglamentadas a su vez por la Ordenanza 1994-09 de mi autoría, a través de los cuales se debe proceder a elaborar el Plan Estratégico Integral de San Carlos de Bariloche mediante la UPE y a legitimar socialmente cada una de las secciones del mismo, instrumentando la participación ciudadana mediante el CPE. Si bien ambos ya se encuentran creados y en funcionamiento, poco y nada es lo que han sido convocados para el trabajo en relación con el proyecto de ordenanza que promueve la nueva concesión en el Cerro Catedral. Por otra parte, ha sido largo el debate que diéramos en el Consejo Municipal entre 2009 y 2010 para finalmente acceder a la aprobación de la Ordenanza 2080 del 2010, también de mi autoría, en que se reconoce el derecho del pueblo de Bariloche, representado por el Estado Municipal, de participar en la denominada renta diferencial del suelo o plusvalía urbana, permitiendo que en aquellos casos en que se pretendan desarrollos urbanísticos o turísticos de envergadura, sean estos propuestos por privados o por el propio Estado, y siempre y cuando obtenga legitimación social a través de los procesos de rango 1 y rango 3 del Código de Planeamiento Urbano, etcétera. Al igual que en el caso anterior, sigue, resulta ostensiblemente escasa, reitero, resulta ostensiblemente escasa la contraprestación prevista en favor de Bariloche en virtud de este concepto, a pesar de la enorme envergadura y de la ganancia multimillonaria que obtendría la empresa concesionaria en caso de lograr la aprobación del proyecto, limitándose simplemente a la entrega de 5 millones de pesos con los que se terminarían de construir los gimnasios municipales 4 y 5. Entre las consideraciones previas, nombra, sintetizo, el adelantamiento en el vencimiento de la concesión, la falta de estudio de impacto ambiental, la contratación directa, el incumplimiento de la normativa respecto a licitaciones públicas, la falta de informes técnicos, la actuación de la Comisión de Transacciones y el carácter de patrimonio inalienable, ¿sí?, del Cerro Catedral para el pueblo de Bariloche. Y una de las cosas que dice el doctor, que es muy largo, el artículo es muy bueno, se lo recomiendo, pero algunas cuestiones que no puedo soslayar. Dice, uno de los principales riesgos a considerar se encuentra en la posibilidad de que, con la puesta en marcha del nuevo proyecto sobre el Cerro Catedral, el grueso de los visitantes por el turismo que llega a nuestro aeropuerto decida arribar directamente y mantenerse en la nueva villa turística de Catedral, evitando así la necesidad de frecuentar la ciudad de Bariloche, distante a más de 17 kilómetros y con otra realidad social y de servicios, lo que podría derivar en una nueva fragmentación social y física, implicando otra nueva injusticia en la redistribución de los recursos generados por la misma fuente económica. No podemos dejar de considerar que San Carlos de Bariloche ha venido basando su matriz económica y productiva en más del 50% sobre el turismo y otras actividades relacionadas, lo que la torna independiente de una misma actividad económica. Sigue en otro párrafo. En ello consiste precisamente la necesidad de enmarcar los principales proyectos de desarrollo dentro de lo que debe ser el referido plan estratégico e integral, evitando visiones cortoplacistas y pudiendo referirse a las urgencias cotidianas y a los problemas estructurales, combinando así definiciones sociopolíticas con aportes técnicos científicos articulados a través de metodologías que enriquezcan el proceso y que garanticen tanto respeto por los objetivos consensuados como la correspondiente legitimidad social. Yo diría que si algo careció este proceso es, respecto de su tratamiento del Consejo, de falta de rigor técnico-científico y de falta de apertura a la participación popular. Un cóctel que es mortal. Continúa el doctor Rodríguez Duch Dice, como cuestión previa resulta imperioso reconocer que la complejidad territorial, económica y social de Bariloche ha llevado a una verdadera crisis de infraestructura urbana, lo que se visualiza en la prestación de los servicios como el agua potable, la luz y el gas natural, la recolección de residuos, las redes cloacales y otros. A su vez, tenemos más de 3.000 hogares sin lograr aún la regularización de la tenencia de la tierra. Conforme el espíritu de la normativa que regula la plusvalía urbana, podría darse comienzo por exigir de la empresa que resulte adjudicataria del megaproyecto catedral alguno de los aportes correspondientes para mejorar la infraestructura de servicios y regularizar estas situaciones de carencia de los sectores más desprotegidos de la ciudad, lo que implicaría un esfuerzo para lograr una efectiva integración urbana, que por supuesto no es la cifra mínima que están mencionando respecto de la adjudicación a los barrios, ¿no? Mediante el cobro, sigue, de los derechos regulados en la referida ordenanza de plusvalía urbana, en un caso como la concesión del Cerro Catedral, se podría brindar al Estado la capacidad de recuperar para la comunidad, al menos, una porción del enorme incremento en los valores inmobiliarios que derivarán de la aprobación de los nuevos parámetros urbanísticos, rescatando de esta manera para el conjunto de los ciudadanos parte de los frutos del esfuerzo colectivo. Es decir, no limosna. No limosna, señores. Bueno. Finalmente, dice, podemos argumentar en que el debate mundial se centra hoy en la conformación de ciudades sin equidades, al decir, cita la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, las rentas extraordinarias plusvalías generadas por la inversión pública, actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares, ¿le suena? Deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situaciones de riesgo. No migajas, como dijo la presidenta de una junta vecinal. Bueno.
Silencio en la sala, por favor.
Sigo. Debo resaltar la conexión de los barilochenses, tanto que se cita acá el diálogo. Debo citar la conexión de los barilochenses en pos de la defensa del cerro. La ciudadanía está dando una lección, está siendo la garante del patrimonio público, del futuro de la ciudad y de la práctica democrática. La decisión de votar en segunda vuelta, habiendo sido advertidos no solo de las múltiples irregularidades y perjuicios para el ambiente y el erario público, sino también que de consumar la firma del convenio la empresa acudirá a la justicia en virtud de lo que van a considerar derechos adquiridos. En caso de triunfar como descuento en el referéndum, se abrogará esta ordenanza y el convenio perderá vigencia, habilitando a CAPSA a una demanda multimillonaria. Nuevamente CAPSA especulando con extorsiones judiciales, pero esta vez, esta extorsión judicial estará amparada por los funcionarios, el intendente, los concejales oficialistas y del PRO. Gracias, señor presidente.
Concejal Ana Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Antes de comenzar mi intervención, me avisan que hay personas mayores, adultos y adultas mayores afuera. Me parece que sería importante que pudieran ingresar y tener prioridad en el uso de los asientos.
Le vamos a dar la intervención a Protección Civil. Sí, sí.
Bien. Y ahora sí, la verdad que comenzamos con una moción muy clara, que fue muy lógica, la de posponer este tratamiento en segunda vuelta hasta tanto se dé curso y se finalice el proceso de participación ciudadana que inició en el día de ayer con el ingreso de las 3.354 firmas y un proyecto. Y esto tiene dos sentidos, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que tener cuando nos sentamos en nuestras bancas. Por un lado, como se ha mencionado acá, el cumplimiento del artículo 31 de nuestro reglamento interno, reglamento que nuevamente vuelve a ser incumplido y que nos plantea que cuando hay varios expedientes que trabajan la misma temática deben trabajarse en conjunto, con lo cual tenemos un expediente hoy acá en la mesa y tenemos un expediente iniciado e ingresado en el día de ayer, ambos referentes al futuro del Cerro Catedral. Y nuestra moción, que fue rechazada por mayoría irresponsablemente, lo que planteaba era: suspendamos esto y sigamos discutiendo ambos expedientes como figura en el reglamento. Pero también Es una tremenda irresponsabilidad poner en riesgo el erario público municipal como lo están haciendo. Porque, como bien decía mi compañero de bloque, Natapov, si hubieran estado en la calle y en las colas, se darían cuenta que seguramente esta norma que ustedes van a votar y aprobar hoy va a ser probablemente derogada por un referéndum popular. Entonces, ahí vamos a habilitar a la empresa, a una empresa que además pareciera que le gusta judicializar al municipio, o por lo menos de eso ha dado muestras durante toda su gestión con causas que hace permanentemente hacia el municipio. Y acá, la verdad que yo quiero ser clara en esto, y van a ser responsables los que levanten hoy la mano frente a un posible afectación del erario público municipal a futuro. Y también me parece una tremenda irresponsabilidad y una vulneración de los procesos democráticos continuar con este tratamiento de este proyecto hoy, que no tiene ninguna dificultad de ser postergada esta sesión para más adelante, porque la segunda vuelta puede ser en cualquier momento y porque restan 8 años de concesión del Cerro Catedral en manos de la empresa Catedral Alta Patagonia. Pero no podemos estar sentados acá discutiendo un proyecto que ha manifestado amplio rechazo de diversos sectores de la ciudadanía y en el marco del cual se ha iniciado un proceso de iniciativa popular. Y la verdad que da vergüenza que los vecinos y las vecinas autoconvocadas tengan que salir a la calle un día feriado bajo la lluvia a juntar firmas para que este Consejo cumpla la Carta Orgánica. Porque si leemos el proyecto de ordenanza que nos están proponiendo por iniciativa popular, nos proponen que cumplamos la Carta Orgánica, nos propone que vayamos a una licitación pública, proponen que el Estado Municipal confeccione el pliego. Entonces, es vergonzoso que tenga que salir la ciudadanía a utilizar un mecanismo que sabemos que es complejo, como la juntada de firmas certificadas, para que en este Consejo se cumpla la Carta Orgánica, que es el documento sobre el cual nosotros juramos en el momento de asumir. Entonces, la verdad que me parece que el grado de irresponsabilidad y de vergüenza que tiene y que ha tenido todo el tratamiento de este proyecto cada vez se complejiza más y cada vez da más cuenta de que acá se está poniendo a la política al servicio de los intereses de una empresa privada y se está descuidando la democracia y se está descuidando la participación ciudadana. Y justamente hablando de participación ciudadana, a ver, durante el 2016 y durante el 2017, demagógicamente el bloque oficialista habló permanentemente de participación ciudadana. Como bien planteó un vecino en una norma, tenemos una ordenanza, tenemos el Día de la Participación Ciudadana, hicimos folletitos que hablaban de la iniciativa popular, que hablaban del referéndum. Bueno, esto es participación ciudadana, que la gente se organice, que junte firmas, que nos traiga un proyecto, que nos diga que no incumplamos la Carta Orgánica, y esto hubiera meritado que en el día de hoy, con conciencia, pudiéramos haber levantado esta segunda vuelta, hubieran acompañado nuestra moción o la hubieran propuesto ustedes de presidencia el día de ayer en cuanto ingresó el proyecto de iniciativa popular y demos a la participación ciudadana el lugar que corresponde y que merece, que ahora es el tratamiento del proyecto que tenemos por iniciativa popular y que en caso de que lo rechacen es un referéndum popular y que esté acá el Estado Municipal y todos nosotros garantizando las condiciones para que ese proceso de participación ciudadana se dé de la manera que tiene que ser y que claramente no es cobrando sellados en las comisarías y que claramente no es mandando inspectores de tránsito a levantar la camioneta y que no es negando, como se negó en este Consejo, la apertura de otras bocas para certificación de firmas. Entonces, esto me parece que amerita una clara clara reflexión. La participación ciudadana no es un hecho vacío, un discurso vacío, demagógico, es justamente darle el lugar a la ciudadanía cuando la ciudadanía está haciendo propuestas, cuando está escuchando, cuando está planteando que, por favor, no entreguemos un recurso estratégico en las condiciones en las que se quiere entregar y cuando nos está planteando que cumplamos con la carta orgánica, porque hoy no se ha mencionado, porque lo hemos mencionado muchísimo en la sesión anterior, pero estamos hablando de desarrollos urbanos en zonas inalienables, listo, estamos contradiciendo el artículo 18 de las disposiciones transitorias de nuestra Carta Orgánica Municipal. Esta discusión es absurda, no debió haber existido nunca, y es absurdo que la estemos llevando hasta el lugar que la estamos llevando, y todavía estoy tratando de comprender la interpretación que hacen de ese artículo 18, que para mí es clarísimo, y que hace que estemos llevando esta situación hasta el lugar, hasta este momento, en segunda vuelta, y a un paso de que irresponsablemente pueda llegar a tener la mayoría y los 8 votos para ser aprobado. También estamos hablando de una contratación directa encubierta como prórroga, porque las modificaciones que se han establecido desde el año 92 con el contrato original hasta ahora hacen que claramente estamos hablando de otro contrato, de una contratación directa que ustedes la disimulan, la encubren, para quedar como que no violan la normativa. Pero la normativa se está violando igual. Se viola la Carta Orgánica, se viola la Ordenanza de Contrataciones. Y quiero hablar de algo que mencioné en la sesión anterior y que tiene que ver con la demagogia de ese ahora 30% del canon destinado a obras en los barrios. Un monto que, tomando los valores del 2017 y ahora actualizado al 30%, implica 26.000 pesos anuales para cada barrio en obra pública. La verdad que esto no puede leerse de otra manera que como un manotazo de ahogado frente a un descontento popular extremo y que claramente no va a generar que cambie el escenario que hoy está en la calle, que es el escenario de un rechazo a un proyecto y de la responsabilidad que ustedes tienen de estar hipotecando el futuro de Bariloche hasta el 2056. Quiero también hablar acá del rol del Ejecutivo Municipal en esto que mencionaba Daniel Natapoz de la falta de rigor técnico. La verdad que los informes que hemos recibido de las áreas municipales son poco serios, hasta ridículos. Yo traje acá en una de las últimas comisiones para el análisis el informe de Hacienda, un informe de Hacienda de 2 hojas, de quizás una de las concesiones más importantes que tenemos en nuestra ciudad. 2 hojas tenía el informe de Hacienda, tiene, porque forma parte del expediente, donde evalúa la viabilidad de la propuesta económica sin siquiera un análisis minucioso de los números de la empresa, números que nos llegaron con posterioridad a ese informe de Hacienda. O sea, Hacienda no pidió los estados contables completos para analizar la propuesta. Esto es una vergüenza, es una tomada de pelo, y el rol del Estado no es cumplir formalidades, sino es proteger el bien público. Y en esto, durante todo el proceso de trabajo, se creyó en los números de la empresa sin analizar los estados contables, sin auditoría externa. Los estados contables completos llegaron a una comisión, no fueron siquiera analizados. Por supuesto, hicimos un análisis en estos 15 días y vemos que sigue faltando información. Tampoco se analizó la situación concursal de la empresa. Recién en la primera vuelta nos avisaron que en el 2014 había salido de concurso. Ahora, si estuvo del 2004 hasta el 2014 concursada, ¿qué nos garantiza la situación? Y si además no podemos, porque no están los datos incorporados al expediente, no podemos garantizar la situación patrimonial de la empresa. ¿Qué seriedad puede tener que le otorguemos una prórroga a una sociedad que desconocemos su situación patrimonial? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo necesario en analizar esto? Porque estamos entregando hasta el 2056 una prórroga de una concesión. ¿Por qué los concejales y el intendente insisten en apurar esta prórroga sin subsanar estos análisis esenciales. Y no es que no los hayamos traído a comisión. Desde el primer día planteé que esto debía ser analizado en la Comisión de Economía. Propuse que la Comisión de Economía fuera parte del tratamiento, cosa que no estaba planteado desde un principio. Fue aceptado, pero no hubo aquí un análisis económico a fondo como corresponde a una concesión, a una propuesta de inversión, como corresponde también a un recurso que es un recurso económico fundamental del desarrollo de nuestra ciudad. Y lo que se quiere plantear y lo que se quiere plantear y vender marketineramente es que la única forma de salvaguardar la modernización de este cerro es a través de esta prórroga, y se omite decir y traer análisis que es esta empresa es la responsable del estancamiento y la que no ha garantizado la modernización y no ha garantizado la excelencia del cumplimiento comprometida por el contrato del 92. Y nos hablan de estancamiento, que cumpla el contrato, que invierta lo que tienen que invertir en los 8 años que le quedan. Nada prohíbe que se hagan más inversiones, que mantenga la excelencia del servicio, que el AMSEC deje de ser vocero de la empresa y fiscalice esas inversiones comprometidas por el contrato original. Y después vemos si renovamos, después vemos, llamamos a licitación internacional, vemos si hay o no una oferta mejor, una preocupación que tenía la concejal Contreras de la primera vuelta, si habría o no otras empresas dispuestas a invertir. Llamemos una licitación y veamos, tenemos 8 años para pensar qué desarrollo del cerro, tenemos 8 años para pensar si no hay otro modelo de gestión posible que garantice mayor independencia económica, que garantice un modelo de gestión que pueda permitir justicia social y una mejor redistribución. Pero no, definimos todo hoy, lo entregamos, no tenemos los informes técnicos necesarios, no nos importa la situación patrimonial de la empresa, lo entregamos, cumplimos con los compromisos políticos asumidos y luego verán el resto de las 9 gestiones municipales que tendrán que trabajar con este convenio, cómo hacen para mejorar y ustedes tendrán la responsabilidad de haber votado y apoyado este proyecto que no tiene ningún tipo de legitimación social. También me pregunté durante la primera vuelta y en relación al poder concedente, algo que me resulta completamente complejo de comprender, por qué estamos poniendo en este convenio el poder concedente y no esperando que la justicia se expida cuando tenemos el fallo apelado. La verdad que me resulta incomprensible que el mismo municipio que apela el fallo, o sea que está diciéndole a la justicia que revise ese fallo, cierra y negocia un convenio perjudicial para el Estado sin esperar los tiempos procesales. ¿Qué hay detrás de este apuro? Como mínimo hay un municipio que se somete a la extorsión de una empresa, que se pone a disposición de los intereses de la misma, desconociendo su propio poder concedente sobre el cerro, que está reconocido por la Carta Orgánica, y a partir de ahí podría haber una defensa completamente diferente y por lo menos pedir que se deje de discutir el poder concedente antes de generar todas estas entregas y concesiones hacia la empresa. Por eso es que no vamos a acompañar, por eso es que volvemos a plantear antes de que se vote este proyecto la moción de suspender el tratamiento. Bueno, yo lo quiero volver a dejar planteado en mi intervención, que esto es lo que debería haber sucedido, suspender el tratamiento de este proyecto en segunda vuelta y dar lugar y generar todas las garantías para la participación ciudadana a través de la iniciativa popular y no poner en riesgo el erario público municipal aprobando una norma que va a ser derogada a través de un referéndum popular. Gracias.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Decía mi madre que la peor de las mentiras son las verdades dichas a media. Porque cuando uno dice verdades a media, se convierten en mentiras cuando uno dice lo que a uno le conviene, lo que a uno le cree que le suma y sobre todo cuando nosotros tratamos de dejar al otro, ¿no?, en una en un lugar muy desfavorable, cosa que no lo van a lograr. Como se han leído tantas notas hoy, voy a hacer lo propio, voy a leer La Nación, Economía. Tragamonedas con prórroga hasta el 2032. 5 días antes de irse, Néstor Kirchner firmó la extensión de la concesión para el empresario patagónico Cristóbal López. Si hay algo que no se puede negar es que el expresidente Néstor Kirchner y el empresario Cristóbal López son hombres previsores. Entre las últimas medidas que tomó antes de dejar la presidencia, Kirchner firmó un decreto de prórroga hasta el 2032, la concesión del hipódromo y del complejo Tragamonedas de Palermo, que vencía originalmente solo en el 2017. El contrato de concesión está a cargo de la firma Hipódromo Argentino de Palermo, APSA, que tiene como principales accionistas al empresario Federico Achával y a Casino Club, la firma controlada por López. El decreto que autoriza la prórroga, fue firmado el 5 del mes pasado, aunque se publicó en el boletín oficial el día 31, cuando ya había asumido la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Entre los considerados para justificar la extensión del plazo original, el gobierno informa sobre el escaso tiempo restante para la finalización de la concesión otorgada. Estamos hablando del año 2006. El escaso tiempo restante para la finalización de la concesión otorgada, todo lo cual le impediría amortizar y o recuperar las pérdidas sufridas y la inversión efectuada. Además, también reconoce que durante los primeros 10 años de concesión la actividad hípica atravesó una seria crisis. Bueno, esto la verdad que es irrelevante, los considerandos de la justificación de la prórroga hasta el 2032. Pero el dato más llamativo es que a cambio de otorgarle una extensión de 15 años en un contrato que vencería en el 17, el decreto le impone condiciones que a simple vista no resultan muy duras. La primera es la intimación a la empresa concesionaria para que incremente el parque de máquinas electrónicas, algo que difícilmente podría ser mal visto por el empresario hoy tan cuestionado, Cristóbal López, y sus socios. La medida implicaría la obligación de incorporar 1.500 máquinas, más de 3.000 que en la actualidad están en operaciones. Bueno, es muy larga la nota, no la voy a leer porque la verdad que si alguien la quiere se la puedo facilitar. Nosotros hablamos hoy en esta mesa muy livianamente de muchos temas y sobre todo en lo que respecta a cuidar el patrimonio público. Entonces, me gustaría que refresquemos la memoria cuando hablamos de patrimonio público. Hablemos, por ejemplo, de Autobuses Santa Fe, señor presidente, porque Autobuses Santa Fe dejó fuera una empresa barilochense con todos los problemas que traía, que venía trayendo la empresa 3 de mayo, y si yo no tengo mala memoria, no solamente que no se consultó a los vecinos qué opinaban del tema, sino que además no pasó por este consejo. No fueron consultados los representantes de distintos bloques y se hizo esta entrega del servicio público que hoy está en juicio y que nosotros esperamos y rogamos que ese juicio sea favorable, porque de no serlo vamos a ser todos los barilochenses quien vamos a tener que pagar esa decisión arbitraria que se tomó tan livianamente en el gobierno de la señora Maru Martínez y de quien era parte secretario de gobierno el concejal Natapov. Acordémonos de las 3.500 familias que quedaron sin gas cuando vinieron los 197 millones de pesos para el gasoducto cordillerano que, porque se dejaron de pagar 70 millones de pesos que no sabemos hoy dónde están, están sin gas. Recordemos el gimnasio del kilómetro 13 que vino con los fondos petroleros, 19 millones de pesos, que tampoco tenemos el gimnasio y tampoco tenemos el dinero. Y ni hablar de las 400 viviendas que estaban pactadas en las 30 hectáreas, que también ese dinero vino y que hoy este gobierno está terminando esas viviendas para que los vecinos puedan acceder a ellas. Entonces, nosotros no tenemos que hablar livianamente de entrega, no tenemos que pararnos en un lugar de moralina y mucho menos a decirle a sus compañeros de consejo, aunque no sean compañeros de bloque, poner permanentemente en un manto de duda nuestra honorabilidad. Podrán no gustarles las decisiones que tomamos. Nosotros sabemos que se está tomando una decisión política fuerte, señor presidente. No lo desconocemos, no somos estúpidos, no desconocemos ni desmerecemos el trabajo y el esfuerzo de los vecinos. Lo que yo sí digo, que va a seguir el curso que tiene que seguir, lo que yo sí digo, no mintamos nosotros que sabemos cómo son las cosas. Los vecinos no tienen obligación de conocer los proyectos, todos los adelantos que se han hecho en comisiones, todo lo que hemos reformulado, porque los vecinos no están sentados con nosotros en comisiones. Pero los que sí sabemos y los que sí conocemos, no podemos hablar livianamente de temas que ni siquiera voy a mencionar en esta sesión, porque lo hemos discutido con organizaciones ambientales, lo hemos discutido con vecinos, lo hemos discutido con profesionales que se han sentado. Pero sobre todas las cosas, señor presidente, mi tranquilidad de hoy es que yo quisiera preguntarle a los concejales Frente para la Victoria si tuvieron la posibilidad de tener la cantidad de reuniones que nosotros hemos tenido con muchos de estos vecinos que están parados acá atrás. Muchos de ellos que se han sentado en nuestros despachos a pedirnos y a darnos sus razones y pidiendo por sus fuentes de trabajo. Yo, ese es el lugar que a mí me deja tranquila y que yo sé que yo no estoy favoreciendo a nadie. Que yo estoy a favor de que estos vecinos tengan su fuente de trabajo y que continúen. Y muchas de esas conversaciones que hemos tenido en privado con ellos me han ayudado a tomar la decisión que nosotros estamos tomando hoy. Gracias, señor presidente.
Concejal Fernández tiene la palabra. No, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente.
Retírese, por favor. Retírese, por favor.
Gracias, señor presidente. Debemos rechazar las expresiones de los concejales del Frente para la Victoria y en línea con lo que comentó mi compañera Cristina Palenfil de Bloque. Básicamente, nosotros, primero quiero rechazar de que el proyecto haya sido tratado de forma irregular, de ninguna manera, y en eso estamos tranquilos y nos conocen que hemos trabajado arduamente en un proyecto de ordenanza con todas las modalidades, los pasos que los proyectos necesitan. Hemos cursado todas las notas necesarias, hemos pedido toda la información necesaria. Tiene, por darle a la concejal Contreras, que es la presidenta de la comisión, me podrá informar la cantidad de reformulados que hemos trabajado de la readecuación contractual. Con lo cual quiero rechazar plenamente que esto sea irregular, para nada. También quisiera, en este sentido, en las tres expresiones, o en algunas más que otras del bloque del Frente para la Victoria, calificativos que sin duda tengo que rechazar y no comparto, hemos sido responsables en el trabajo de la tarea de esta readecuación contractual. Además, un montón de cuestiones que, bienvenido el debate, y en eso agradezco un montón de aportes que ha hecho el Frente para la Victoria en sus consultas, en el expediente, hemos ido respondido una por una cada una de esas cuestiones. Como bien dice la concejal Panefil, podemos no estar de acuerdo, bienvenidos las disidencias y los consensos, pero esto no tiene que ver con una cuestión de que no hemos solicitado y traído a la mesa en un expediente infinidad de información, así como las voces de infinidades de vecinos y vecinas, y hemos analizado uno a uno cada uno de los planteos. Tal vez algunos compartimos, otros no, pero en esta medida quería comentar y resaltar que el proceso se hizo de una forma totalmente regular. También quisiera decir que estamos convencidos desde el bloque que este es un proyecto muy importante para la ciudad de Bariloche, que sin duda, básicamente, hoy necesitamos modernizar Catedral, hoy necesitamos tener inversión en esta ciudad, hoy necesitamos generar empleo. Los vecinos y vecinas de Bariloche necesitan empleo para esta ciudad.
Y además, algo que es sustancial y que la concejal Marx tenía algunas dudas en relación a eso, y tal vez técnicamente, por los que no somos abogados, nos costaba conceptualizar, hay que dimensionar lo que significa tener el reconocimiento pleno del poder concedente por parte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Una situación que, a partir de la firma de este convenio, va a llevar adelante a que el municipio de Bariloche sea el poder concedente. Con lo cual, si bien es complejo de comprender por las cuestiones jurídicas que tienen que ver, tenemos que ser totalmente tranquilos de que acá nosotros y a conciencia hemos trabajado el mejor proyecto posible de readecuación contractual que Bariloche hoy necesita modernizar. Y en eso agradecemos y vamos a acompañar este proyecto como lo hicimos en la primera vuelta. Es una decisión muy importante para Bariloche y sin duda en esto creemos que hemos dado un gran esfuerzo y un gran trabajo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Daniel Natapov.
Gracias. Señora vicepresidenta, desde que asumimos quiero aclarar, desde que asumimos que hemos charlado con los distintos actores, no desde ahora para la concejal Painefil, desde que asumimos la banca, que hablamos del cerro, en el 2016 hablamos aparte con muy diversos actores, lo mismo en el 2017, lo mismo actualmente. Hemos ido a innumerables reuniones públicas en las que no vi a la concejal ni a ninguno de los concejales oficialistas, no vi a ninguno de ustedes. Creo que no se sienten legitimados para ir, temen. No debieran temer porque pueden ir a hablar con la gente, pero las posturas que están teniendo creo que les dificultan ir a dar la cara. Y respecto de la intervención de la concejal, brevemente, ¿no?, tan aplaudida acá por la gente que trajo CAPSA acá, que yo creo que resulta patético el intento de crear cortinas de humo. Lo trataron de hacer ustedes, lo trató de hacer el Ejecutivo, contrataron gente que trabajó en las redes, contrataron, tienen el medio de la empresa CAPSA, trataron de crear cortinas de humo, ahora tratando de ensuciar la memoria de Néstor Kirchner, tratando de defender a la empresa 3 de mayo, que se fue de un minuto a otro y que además ya fue condenada por la justicia por lockout. Pero ahora el Ejecutivo defiende a la empresa 3 de mayo que está haciéndole juicio al municipio. Quiero destacar esto también públicamente. Quiero destacar esto, que está el oficialismo defendiendo una empresa que va contra el municipio. O sea, la defienden. ¿Por qué? Bueno, porque hay intereses vinculados. Pero salgamos de eso porque esto son todas cortinas de humo para distraerlo. Y lo que yo le quiero preguntar a los concejales oficialistas y a la señora concejal Painefil, que lo que diga es si va a entregar o no va a entregar el cerro. En lugar de hablar de Kirchner y de en lugar de hablar de Néstor Kirchner, de la 3 de mayo, que diga si va a continuar bajando todas las banderas con las cuales asumió al llegar acá, una a una. Afortunadamente hay gente que no baja las banderas. Y el partido al cual, no sé si pertenece, pero pertenecía hasta hace dos minutos, ¿no? La concejal Painefil, Partido Río Bariloche, claramente dijo, entre otras cosas, lamentamos que no se hubiesen brindado otras instancias de participación de la ciudadanía que resulten vinculantes. El proyecto que impulsa el municipio de una trascendencia que merece un proceso serio de participación activa que involucra a todos los sectores de nuestra ciudad. Propuesta que apoya a la senadora Darda en función de la mayor participación posible de los barilochenses. La mesa local de Río considera que la concesión del Cerro Catedral, un patrimonio inalienable y uno de los principales recursos turísticos y estratégicos de la ciudad de Bariloche, debe ser hecha de la manera más transparente posible. Una contratación directa atenta contra los principios republicanos, restando aún 8 años para que venza la concesión vigente. Esto le dicen sus compañeros o excompañeros de partida, señora, que no han bajado las banderas al ingresar en sus puestos y en sus cargos. Lo sostienen. Ahora, también quería mencionar algunas cuestiones que me parece brevemente importantes en este sentido. Respecto de los partidos políticos, comentar, quiero releer la lista, si me permite, porque se ha ampliado mientras estamos hablando acá.
UCR, Partido Justicialista, Río, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Colina Río Negro, Frente Grande, Nuevo Más, PTS FIT, Partido Renovador Río Negro, Partido Vecinalista por el Cambio, Partido Socialista, Unir Río Negro, Izquierda Socialista FIT, PTP PCR, Movimiento Vecinal Bariloche. Se van sumando y van a seguir sumándose hasta que prácticamente queden solamente ustedes aislados en el marco político y social, ¿sí? También mencionar, me parece importante mencionar, que ya en su momento también, como lo decía el concejal Choconi, hubieron participaciones en el Senado. De hecho, la nota de en estos días refleja que hace días la diputada nacional María Emilia Soria presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle aspectos relacionados con el proyecto inmobiliario y de urbanización en las inmediaciones del Cerro. Reclamó que se incorpore toda información disponible en el Servicio Geológico Minero Argentino, CGEMAR, no solamente el estudio que hicieron, sino informaciones. Recuerdan que había el estudio de la Fundación FARN. Me cuesta hablar mientras hay concejales que hablan en la mesa mientras uno está haciendo la locución. Se vuelve bastante difícil y es una falta de respeto.
Le voy a pedir silencio y que continúe usted en la palabra.
Gracias, señor presidente. Reclamó que se incorpore toda información disponible en el Servicio Geológico Minero Argentino, CGEMAR, sobre estudios técnicos, antecedentes y cualquier otro dato de interés sobre el posible impacto que traerá aparejada la urbanización. ¿Está? ¿Se pidió? No, no lo pidieron, señores. Que informe si la Municipalidad de la Provincia de Río Negro solicitaron la intervención técnica del CGEMAR. No lo solicitaron, señores. Si ese organismo técnico dictaminó sobre la autorización. No dictaminó, señores, no se lo pidieron. Y preguntó sobre los riesgos por una incorrecta planificación urbanística en la cordillera. Continúa y vincula con el ya conocido emprendimiento del amigo Macri, Nicolás Caputo, respecto a su emprendimiento en el Cerro San Martín. Y dice, la renovación contractual pretende desarrollarse sin licitación y 8 años antes de que venza el actual contrato, contraría la Carta Orgánica de Bariloche, que en su disposición transitoria y complementaria 21 establece la suspensión de cualquier tipo de subdivisión de tierras en el área oeste de la ciudad, etcétera. Comentar también que acompañan los diputados Castañeto, Darío Martínez, Silvia Frana, Silvia Jorne, Martín Doñate, Alberto Ciampini, Cristina Álvarez Rodríguez, Guillermo Carmona, Roberto Salvarez, Adrián Grana. Son diputados, por más que la concejal se ría, son diputados de la Nación.
Diríjase a presidencia.
Sí, favor. Sí, gracias, señor presidente. Son diputados de la Nación, de un u otro partido, digo, no merecen ser descalificados, ni la burla, ni nada por el estilo. Porque lo que estoy planteando es que esto se está tratando en medios nacionales, se están planteando en el Congreso, y evidentemente no están dadas las condiciones para avanzar a como dé lugar con la votación. Digo, saquemos de lado, hagamos este ejercicio si quieren, miren, dejemos de lado las adjetivaciones o calificaciones mutuas, ¿sí? Pero hablemos sobre el proyecto, ¿sí? Con la cantidad, hay 16 partidos políticos de Bariloche, ¿sí? Que están oponiéndose. Hay 3.354 firmas. Hay una universidad pública y un conjunto de investigadores y docentes de la otra universidad pública diciendo que se frene. Hay pedidos desde el Congreso de la Nación Argentina. No da para seguir con esto a como dé lugar. No da para votarlo como un trámite. No da para tratarlo como un trámite exprés. Yo les pido que al margen de todo, al menos recapaciten y se planteen que si tan diversas opiniones sociales, políticas y académicas están diciendo, señores, stop, deténganse y traten esto con el tiempo que corresponde, hagan lugar y por lo menos admitan la razonabilidad de lo que se está planteando. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente.
No nos apaguen las luces.
En principio, digo, pido respeto en la mesa, porque parece que a veces se plantea que seamos respetuosos en el uso de la palabra, pero se usa constantemente el agravio, sobre todo para mis compañeras concejalas, no tanto para los concejales, con lo cual eso marca, en un fondo, la forma a veces en la cual se dice, pero se hace la política de otra forma. Y es consistente también con el nivel de agravios que también también con un grado de misoginia importante, se da en redes sociales, por mensajes destinados a mis compañeras en altas horas de la noche, de algunas personas de esta ciudad que se dedican justamente a aplicar la política basura, que es de extorsionar, de asustar, de amenazar, y personas que claramente son no son extraños a la comunidad, son parte de la comunidad y que son bancados y que son, y me arriesgo a decir, hasta pagados, porque habría que demostrarlo, pero que me lo demuestren lo contrario, por algunas personas que están presentes en esta sala. Entonces, para pegar desde el anonimato somos muy machos, pero para poder discutir con la verdad, ahí empezamos a torcer un poco la realidad. Eso lo quiero decir porque la verdad que me molesta. No los agravios a mi persona, que no me tienen sin cuidado, pero sí los ataques personales a las mujeres de mi bloque. Segundo, se habló mucho de los apoyos, digamos, que hay a favor o en contra de este proyecto. Obviamente, y uno reconoce que hay posturas a favor y en contra, y eso es parte justamente de la democracia y es parte de la sociedad que tenemos en sus diferencias que son naturales y que son respetables. Digamos, nadie acá tiene la verdad de un lado o de otro. Y son tan legítimos aquellos que han venido a manifestarse en contra como aquellas personas que entienden por moto propio y por su desarrollo personal, de laboral, su convicción, que están a favor. Entonces, yo no critico ninguna de las dos partes, al contrario, trato de ser respetuoso. Entonces, cuando se habla, y voy a hacer un hincapié respecto de la Universidad del Comahue, y puntualmente en la nota que se hace de referencia, claramente yo convalido lo que plantea el Consejo Directivo del CRUP, del cual